en Universidad Politécnica Radio.
Oído al cante.
Historia y actualidad del flamenco.
Oído al cante.
Presenta
Conrado Medina.
Yo no le temo a los rayos.
Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Oído al Cante, una nueva edición de nuestra revista sonora de flamenco que se emite todos los jueves de 6:30 a 8:30 aquí en UPV Radio, la radio de la Universidad Politécnica de Valencia, y que también se reemite hasta ahora y de momento a los sábados de 7:30 a 9:30 de la tarde-noche. Dentro de poquito cambiará el horario, no el día de reemisión. Eso ya os lo diremos cuando tengamos ya la certeza y la hora y todo eso. Saludos cordiales de un servidor y también de Sarizorio, que está en los controles técnicos. Tenemos una buena noticia, sobre todo para aquellos que durante la campaña pasada pues me hincharon a emails diciéndome pues que el horario de emisión no les venía bien y que cómo podían hacer para escuchar el programa. Bien, pues eso ya queda a partir de estos momentos resuelto, puesto que nuestro programa Oído al Cante se queda colgado dentro de la página web de la Universidad Politécnica de Valencia. Por lo tanto, a partir de ahora el programa lo podréis escuchar el día y la hora de la semana, y el día y la hora que os apetezca, que os venga bien. Podéis escuchar el programa o bien descargarlo, como gustéis. Es tan sencillo como entrar dentro de la página, que ya sabéis que son www.upv.es. Una vez dentro, buscáis el icono de la radio y os vais al apartado de descargas. Y a partir de ahí os saldrá la programación de nuestra emisora, los programas que os podéis descargar, y simplemente con pinchar en Oído al Cante, pues ya está claro. Bien, dicho esto, vamos a entrar en materia con, lógicamente, toda revista tiene una portada y la nuestra, como es lógico, es musical. Sabéis que estamos dedicando esta portada durante este año y hasta noviembre a Juan Barea, que se cumplían 100 años de su nacimiento el pasado mes de abril, el día 25 concretamente. Estamos escuchando, desde la semana pasada empezamos a escuchar un disco que fue el último que grabó en su vida, en 1982, 3 años antes de fallecer. Y este disco tiene su pequeña historia curiosa. Resulta que fue grabado con motivo de una gira europea de Juan Barea, a pesar de lo mayor que estaba, todavía seguía haciendo sus giras, y estaba actuando por Alemania, concretamente en Hamburgo. Entonces, un aficionado al flamenco, español, pero que residía en Alemania desde hacía muchísimos años, desde la Guerra Civil, pues tenía un pequeño estudio de grabación en el sótano de su casa, así es que se empeñaron en grabarle un disco a Juan Barea. Y es curioso porque un tiempo antes, Marcelo Sousa, mi buen amigo Marcelo Sousa, excelente cantador, por cierto, me había comentado que él, que llegó a conocer a Juan Barea y que era un amante de su cante, sabía que Juan había grabado un disco en Alemania, porque Marcelo ha actuado mucho en Alemania y tiene también buenos amigos por allí, y que me recomendaba que investigara hasta encontrarlo. No había podido yo encontrar ese famoso disco grabado en Alemania, y preguntando a muchos compañeros y amigos, pues no había manera. Finalmente, el guitarrista Miguel Iben, alemán, que habréis escuchado aquí los que sois habituales del programa, bueno, pues me comentó que ese disco efectivamente se había grabado en Hamburgo, pero no se había publicado en Alemania porque no encontraron editor en ese momento. y el guitarrista, que era un hombre muy empecinado, cuando quería una cosa la conseguía, no es otro que Pedro Soler, guitarrista flamenco afincado en París. Total, que se llevó los masters, se llevó las cintas a París y finalmente consiguió que se editara el disco en París. Y bueno, una vez descubierto esto, ya se solucionó el entuerto, porque evidentemente ese disco sí que lo teníamos. De hecho, yo lo tengo en vinilo y también la reedición en CD que se ha hecho posteriormente, añadiéndole algunos cantes que no aparecían en el vinilo porque no habían cabido. Y como todo ese material lo tenía Pedro guardadito, pues ahora sí disponemos de todo completo. Bien, una vez comentado esta anécdota, esta curiosidad que a veces nos apetece tanto saber a los que nos gusta esto del flamenco, sobre todo de nuestros artistas favoritos, vamos a escuchar hoy en la portada musical un cante de este disco, que son las peteneras, y lógicamente con el toque de Pedro Soler.
Triste como un pensamiento, en los ojos una pena, en los ojos una pena, y en sus labios un lamento, en sus labios un lamento. Volver de nuevo a habitar. me siento un mundo nuevo, por me siento un mundo nuevo. Ay, encontraba más verdad.
Pues así cantaba Juan Barea con 72 años, tres años antes de fallecer, ya enfermo y sin dejar de fumar su sempiterno cigarrillo colgando de la comisura de sus labios. Vamos ahora con nuestro menú, con el sumario de lo que se va a componer el Oído al Cante de hoy, que van a ser pocos temas, pero yo creo que interesantes. Comenzaremos con la sección de flamencos de la A a la Z, que hoy vamos a dedicar al cantaor malagueño Carlos Alba. Vamos a tener también nuestra sección de Oído al Toque, que hoy vamos a dedicar a unas tres grabaciones curiosas, muy curiosas, de Mario Escudero, el guitarrista alicantino, a pesar de que en Alicante pues casi nadie sabe hoy en día que nació allí. Y también vamos a tener un amplio espacio dedicado a lo que ha sido la final del concurso nacional del cante, internacional del cante de las minas de este año, de este pasado agosto 2008, concretamente el festival número 48. Y también, lógicamente, vamos a tener la agenda de actividades flamencas para los próximos días. Esto va a ser el contenido de nuestro espacio de hoy. Y vamos a comenzar con la sección dedicada a los flamencos de la A a la Z. La semana pasada se lo dedicábamos a la Cañeta de Málaga. Antes de llegar a Carlos Alba, pues nos hemos saltado nombres como los de Capullo de Jerez, por ejemplo, o de Carbonerillo. Pero eso es lógico, puesto que estos artistas han salido, se les ha radiado y se ha hablado de ellos mucho en este programa. Especialmente Carbonerillo, pues recuerdo que dedicábamos un amplio espacio en varios programas cuando se editó toda su discografía en tres CDs. Bien, pues como esta sección fundamentalmente de lo que se trata es de reivindicar a aquellos artistas que casi nunca se suelen poner en la radio, pues hoy llegamos hasta Carlos Alba, un cantaor malagueño del cual se sabe muy poquito. Esto que vamos a escuchar hoy es un disco, un vinilo, que se ha recuperado, un vinilo de 1981. En este vinilo participaron los guitarristas Pedro Escalona y Enrique Campos, y también el Chino, nuestro querido amigo el Chino, tristemente desaparecido y demasiado joven, porque tenía mucho todavía que dar, y que además de buen cantaor, compositor y de todo, también era excelente guitarrista. Bien, vamos a comenzar escuchando a Carlos Alba, de este disco de 1981, unas bonitas bulerías, una copla por bulerías con una letra muy interesante.
Ole, ole, ole.
tiene el amor. No sé qué tiene el amor, que por mucho que tú sepas, va siempre manda el corazón. No se bajaba a la luz de las estrellas y la luna por testigo, un jinete de la sierra. Un bandolero valiente desafiando el peligro y jugando con la muerte hasta llegar a un cortillo. Donde lo espera una niña porque vive de hermosa enamorada. Y entre los juncos del río se contemplan hasta la madrugada. Llévame contigo pa' la sierra. Llévame contigo pa' la sierra. Y yo seré allí tu verano, tu invierno y primavera. Dale, qué bonito, dale. Ventana, la niña saltó a lo lejos, un caballo relinchaba y hermoso casi sin vida llegó junto a la ventana y allí murió entre los brazos de su niña enamorada. Y la niña con su pena de amor miraba al cielo y decía, recordando aquella palabra, ya nunca iré contigo hasta la sierra, ya nunca iré contigo hasta la sierra y ya no seré tu verano, tu invierno y primavera. Ay, y ya no seré que tu verano, tu invierno y primavera.
Una bonita copla por Bulerías titulada El amor del bandolero. Le han acompañado las guitarras de El Chino y Enrique Campos. Verdaderamente, esta sección, como os digo, está dedicada a cantadores que no aparecen mucho, a veces incluso nada en las emisoras de radio, por supuesto, normales, pero ni tampoco siquiera en los programas de flamenco. Dudo mucho que este cantaor haya sonado en los últimos 10 años en ningún otro programa de radio, sea de flamenco o no. Y es triste también que uno no encuentre ni una maldita biografía, ni pequeñita siquiera, ni en libros, ni en internet. Qué pena que seamos tan poco agradecidos a las personas que han dejado su arte para poderlo disfrutar y que no podamos ni siquiera tener conocimiento de unos datos mínimos acerca de sus vidas. Vamos a escuchar ahora de Carlos Alba unas bamberas, La flor del romero llora. En este caso, quien le acompaña a la sonanta es Pedro Escalona. Por bamberas, Carlos Alba, malagueño del Perchel, del cual no tenemos ni, como hemos dicho anteriormente, ni una mínima biografía. Qué pena. Pero en estos casos, pues tiramos mano, como es lógico, de los amigos, y que sí han conocido en este caso perfectamente a Carlos Alba. Antonio Soto, guitarrista, buenas tardes.
Buenas tardes, amigo Conrado, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo te encuentro?
Bien, aquí, después del verano un poco ajetreado, pues nada, haciendo cosillas de invierno, pero muy bien.
Y, por cierto, preparando el segundo disco, ¿no?
Ahí estamos en la lucha, porque tú sabes que hacer un disco y más un segundo es complicado, pero bueno, ahí se van haciendo, como digo yo, los irvanes están ahí ya puestos.
¿En tu cabeza ya está todo el disco?
Todo no, porque hasta que no está grabado no está nunca todo, siempre, pero bueno, más o menos la idea sí.
Estupendo. Antonio, tú, como malagueño que eres, has conocido a Carlos, pero además de como malagueño, lo has conocido más todavía como guitarrista.
Bueno, sí, yo a Carlos Alba, nuestro querido Carlos Alba, que, bueno, yo le tuve ocasión de tocarle en dos o tres ocasiones, porque ya cuando yo conocí a Carlos, por la diferencia de edad, claro, pues ya Carlos estaba un poco retirado. Hacía cositas porque él tenía su trabajo aparte. Él era visitador de medicina, ¿no? Uh-huh. Representaba varios laboratorios de medicina. Y entonces, pues, se dedicaba plenamente a eso. Tenía su vida ahí. Lo que pasa es que, claro, el gusanillo, pues, siempre lo tenía y de vez en cuando, pues, hacía cosillas muy puntuales. Uh-huh. Y yo tuve la ocasión, te digo, de ya estaba, digamos, haciendo muy pocas cosas, pues, un par o tres de canciones, yo creo que... Si no recuerdo mal, es que ya hace mucho tiempo, yo creo que le toqué en un par de ocasiones.
Porque Carlos nunca llegó a ser, creo, profesional totalmente del flamenco, ¿no? Siempre ha sido su afición lo que le ha hecho cantar, pero él siempre había vivido de otras cosas como sí. Esta de visitador médico.
Sí, sí, él ha tenido su profesión aparte, lo que pasa es que, claro, él ha sido buen artista y el gusanillo siempre pica, ¿sabes?
Es un cantador, Carlos, que pues quizá no ha sido una gran figura, pues tendría sus puntos, digamos, flacos, pero sin embargo hay una cosa que a mí me gusta destacar, sobre todo en los cantadores que lo tienen, porque es una cosa que a mí me gusta mucho, que son esas voces con ese timbre tan flamenco y con unos bajos impresionantes.
Sí, ha sido un buen conocedor. Lo que pasa que últimamente... Pues la gente también lo conoce por algunas cositas que él componía, porque él componía con su guitarra, tocaba la guitarra un poquito, para acompañarse un poco, no sé si la gente lo sabrá. Y entonces, pues, hacía cositas, pues, no sé, como una bulería, un cuplé, que creo, no te puedo afirmar, pero creo que lo hizo él, que mentaba a Hierro, al futbolista, mentaba, en fin, a la tierra de Vélez, como un himno, ¿no?, a la tierra de Vélez, Málaga. Y después aquí la su peña perchelera, pues hacía muchas cosas así como pasodobles y siempre queriendo a su Málaga y a su barrio, ¿no?
Sí, es curioso porque sí. En estas grabaciones en muchos de los cantes hace referencia a Málaga y a determinados barrios de Málaga y a características de Málaga.
Siempre su Málaga natal la tenía siempre presente.
Era un enamorado de su tierra.
Y inclusive aquí hizo varios programas de televisión, en Canal Sur, digamos, la autonómica, en fin. Yo la verdad es que le he tocado dos o tres veces y yo lo conocí, ¿no?, porque ya falleció el hombre. Y la verdad, pues, que para mí, pues, cuando me pediste el favor, pues, me llenó un poco de melancolía, ¿no?
Claro, porque que hace unos poquitos años que ha fallecido.
Sí.
Él nació en el Perchel, ¿no?
Sí, él es perchelero.
Anda, que no ha nacido allí gente
muy buena,
para flamenco, ¿eh?
Perchelero, pues imagínate, Perchel y la Trinidad son los dos barrios más típicos de Málaga, más flamencos que hay. También está el Capuchino, ¿no? Porque acá ya los negros, imagínate, ha dado Tijera y la familia de los Tijera y toda esta gente, ¿no? Pero Málaga es muy flamenca por todos lados. Es muy buenos artistas.
Pues, a ver, ¿nos destacarías tú algo que le has acompañado en algo en cuanto a sus características cantadoras? ¿En dónde se encontraba él más a gusto? ¿Tú cuando le acompañabas, cuándo notabas que él cantaba más tranquilo, más sin esa tensión que tienen los artistas? Sobre todo cuando hay algún cante que se resiste un poquillo.
Yo la verdad que hace mucho tiempo que le toqué, ya por lo menos como 15 años, ¿no? O más. Y la verdad que son noches que no me puedo recordar muy bien. Yo me acuerdo que una noche, no sé dónde fue, pero nos cayó una trompa de agua los dos, que nos pusimos los dos apañados de agua. Pero yo creo que él se encontraba muy a gusto en los cantes, esto que te he comentado antes, ¿no? En su bulería, en la bulería esa que hacía él en la menor, en los cantes por alegría que él hacía, en fin, los cantes de compás lo dominaba y ahí es donde se sentía el bien. Un cantador que ha sido... casi que ha dominado varios palos.
Sí, de hecho, en estas grabaciones pues predominan esos bulerías, soleá, bambera, que en realidad también es una especie de soleá,
sí.
Y cosas así, también la caña.
Sí, sí, mm-hmm. Sí.
Pues muy bien, Antonio, pues muy agradecidos.
Agradecido siempre a ustedes. Un abrazo muy fuerte para ti, para tu familia, para tu mujer, para todos los amigos de Valencia, de toda España.
Muy bien, Antonio, pues muchas gracias y mucha salud también para ti, para tus dos niños y tu señora esposa, que es una tía súper simpática.
Muy bien, gracias igualmente.
Bueno, un abrazo, Antonio.
Hasta luego.
Pues ahí tenemos los amigos que por lo menos nos pueden hablar de los artistas que por desgracia no hemos podido conocer personalmente y de los cuales nadie se ha molestado en colgar una mísera, una pequeña biografía, aunque sea en internet. Vamos a escuchar ahora otro de los cantes de Carlos Alba, en este caso precisamente unas malagueñas rematadas con una bandolá. Las guitarras que le acompañan son de nuevo las de Enrique Campos y el Chino.
Lloraba.
malicia y el saber. Si en el corazón de un hombre ay, solo manda una mujer, el querer.
Estás escuchando
Oído al Cante
en UPV Radio.
Y estamos escuchando la primera sección del programa dedicada a los flamencos de la A a la Z, que en esta ocasión dedicamos a Carlos Alba, cantaor malagueño, poco conocido especialmente fuera de Málaga, puesto que nunca llegó a ser un cantaor, dedicado por completo al cante, profesionalmente dedicado al cante. Él tenía su trabajo, pero como nos comentaba Antonio, la afición le podía y hacía que siempre que pudiera hacía sus actuaciones, sus cositas, y especialmente en su peña, en el Perchel. Quiero también comentar que estas grabaciones, que pertenecen a un vinilo de 1981, se reeditaron en CD en una colección que se llama Antología de Cantaores Malagueños. Creo que fue editada por la Diputación Provincial, no recuerdo si fue por la Diputación Provincial de Málaga o por alguna entidad, pero fue, como digo, editada por una entidad malagueña. Y esta colección andaba por ahí perdida, colgada por la red. O sea que si alguno tiene mucho interés puede buscarlo por ahí. También quiero hacer un pequeño inciso para mandar un saludo. Es curioso esto, muchas veces conozco a gente valenciana, aficionados al flamenco, de Valencia, curiosamente en el Festival del Cante de las Minas de la Unión. A veces incluso me han escuchado, pero nunca nos hemos conocido personalmente, y a veces ni siquiera me han escuchado. Y curiosamente, como digo, en muchas ocasiones, muchos flamencos, muchos aficionados valencianos nos acabamos conociendo en La Unión, que es un sitio de encuentro. Y así ocurrió este verano, por ejemplo, con Cuca, una buena aficionada y muy simpática, y a la cual mandamos este saludo, y también a su no menos simpática hija y al rebelde de su perrito, al cual le mandamos pues un tironcito de orejas por lo rebelde que es. Bien, vamos ahora a continuar escuchando otro de los cantes de Carlos Alba. En este caso es un cante que dedica a la memoria de un hermano fallecido con anterioridad. Recuerdo de mi hermano es el cante, y vamos a escucharle con la guitarra de Pedro Escalona.
Thank you. me despertó la alegría. Mi hermano me estaba hablando. Es que a mí me despertó la alegría. Y cuando quiso abrazarlo y vi que todo era a San Eli y llorando, ay, ay, de penita, a yo San Eli y llorando, ay, ay, ay.
Vamos a finalizar el paso de Carlos Alba, este cantador malagueño, por Oído al Cante, escuchándole en unas alegrías donde hace referencia a su tierra y concretamente al barrio donde él nació, en El Perchel, con las guitarras de Enrique Campos y del Chino.
Pasa sin verte, Málaga, tierra de plata. No puedo pasar sin verte, porque cada lo que pasa, siento fatiga de muerte, porque cada lo que pasa, siento fatiga de muerte. A mí me vio de nacer, ole mi Málaga hermosa. A mí me vio de nacer, ole mi iglesia del Carmen. Viva mi barrio El Perchel, ole mi iglesia del Carmen. Perché i cappuccino e la vittoria, che non sta in questo sitio, non sta la gloria, non sta la gloria mare, non sta la gloria, perché i cappuccino e la vittoria.
Ale.
Divisa a tu bahía, desde el puerto de León. Que divisa a tu bahía, que lenta mi corazón. Hoy te canto por alegría, que lenta mi corazón. Hoy que te canto yo me llamo Carlos Albao, Málaga me vio nacer, me bautizado en el Carmen y nació en el Peche. Y esta tierra tan bonita que nunca yo olvidaré, cuando yo me muera, que mi mamá la da quiero más.
Oído al cante.
Historia y actualidad del flamenco.
En UPV Radio. Oído al toque.
Historia y actualidad de la guitarra flamenca.
Un siglo de virtuosos de la sonanta.
Efectivamente, un virtuoso es el guitarrista que traemos hoy a Oído al toque, esta sección de nuestro programa donde homenajeamos la guitarra flamenca. Se trata de Mario Escudero. Mario Escudero nació en 1928 en Alicante. Por lo tanto, en este año se cumple los 80 años, se hace octogenario nuestro maestro, y me gustaría saber si a alguien en Alicante se le ha ocurrido la posibilidad de hacer un pequeño homenaje o algún acto en memoria, en recordatorio de este gran guitarrista, no en recordatorio porque creo que todavía sigue vivito y coleando, sino hacer un poco de memoria de lo que tenemos. Pero me da la impresión de que una vez más la comunidad valenciana no, pues ni se acuerda de las glorias, ni las pasadas, ni de las actuales. Y así nos luce el pelo en casi todo. Pero en fin, vivan las fallas, las hogueras y la horterada, que es lo que predomina en estas tierras donde no somos más snobs porque no podemos. Si nacemos más snobs, yo creo que vamos con ruedas. Bien, pues este hombre, magnífico guitarrista, actuó ya por primera vez a los 9 años, en 1937, en el Cinema Galia de Burdeos, en Francia. Allí nada más y nada menos ya hizo un concierto con 9 añitos. Y fue presentado, atención, no por cualquiera, por el mismísimo Maurice Chevalier. Bien, pues este hombre vamos a homenajearlo. Y aquí en el programa, aunque más adelante vamos a dedicar algo más amplio, una biografía más completa y más discografía, hoy vamos a escuchar tres piezas que hemos rescatado por ahí perdidas entre álbumes de recopilatorios y mezclas raras y extrañas y, bueno, un poco de todo. Bien, pues vamos a coger esos tres toques y los vamos a escuchar hoy. El primero de ellos lleva por título Piropo a la Soleá. Thank you. Mario Escudero, que está ocupando hoy nuestro espacio dedicado a la guitarra. Mario debutó en Madrid con 16 años y ni más ni menos que estuvo al lado de gente como Vicente Escudero, Don Ramón Montoya y el cantaor Jacinto Almadén. Poco después ya se enroló en aquellas compañías, aquellas troupes que iban constantemente rodando por toda España y a veces también por Europa. Y aparte de a muchos bailadores y bailadoras, pues acompañó al cante a gente que tan mítica como pueden ser los hermanos Pavón, la niña de los peines y Tomás Pavón, como puede ser un jovencito, un jovencísimo por aquella época, Antonio Mairena, a José Cepero, a Pericón, a José de la Tomasa, en fin, a todos aquellos que triunfaban en aquella época. La verdad es que fue una época esplendorosa para este jovencísimo entonces guitarrista, que también se inició en las giras incluso por América, donde estuvo con compañías como la de Doña Carmen Amaya, de Vicente Escudero y también el mismísimo Antonio y Rosario, o Rosario y Antonio. Bien, pues estos eran los comienzos de un prometedor maestro de la guitarra flamenca como Mario Escudero. Vamos a escucharle ahora en un tema que es el título Mantilla de Feria.
Thank you.
Como os comentaba anteriormente, Mario Escudero se lanzó a hacer giras con importantes compañías por Norteamérica y por toda América, vaya, pero concretamente también por Estados Unidos. Y en una de estas giras en las que iba con Vicente Escudero, pues decidió quedarse a vivir allí. A partir de entonces, especialmente a partir de 1955, fecha en la que actuó por primera vez en el Carnegie Hall de Nueva York, pues empezó a tener un triunfo espectacular y, bueno, pues dando conciertos de guitarra solista se hizo prácticamente una persona importantísima en todo Estados Unidos, llegando a grabar pues más de 30 discos, de los cuales en España pues me imagino que habrán llegado a publicarse muy poquitos. Yo desde luego no los conozco, pero allí es toda una celebridad en cuanto a la guitarra flamenca de concierto se refiere. También por entonces conoció a Sabicas, que también vivía allá en América, del cual se hizo amigo. Y también por aquella amistad conoció a Paco de Lucía en uno de sus primeros viajes a Estados Unidos y al parecer hubo buen feeling entre Mario y Paco de Lucía y Paco recibió pues algunos buenos consejos y algunas buenas enseñanzas para su posterior pues desarrollo como guitarrista. También quiero hacer hincapié en el hecho de que a mediados de los años 90, de la década pasada, tuvo una actuación importante, fue llamado para actuar en la Bienal de Sevilla y poco tiempo después decidió quedarse a vivir en Sevilla a partir de entonces, donde puso una academia de guitarra para aprender a tocar guitarra. Y verdaderamente pues es un hombre que a nivel mundial está considerado como uno de los grandes maestros de la guitarra flamenca de concierto. Vamos a despedir este breve espacio que le hemos dedicado hoy con otro de sus toques curiosos que se han recuperado gracias a la edición de un disco de donde hay un poco de todo, de un montón de guitarristas, y es una grabación bastante antigua. Vamos a escuchar ahora una que lleva por título Ritmos Gitanos, que yo creo que son ni más ni menos que unas alegrías para baile.
Si eres aficionado o sientes curiosidad por el flamenco,
sintoniza cada jueves de 6:30 a 8:30 de la tarde.
Oído al cante.
Historia y actualidad del arte flamenco.
Un programa presentado por Conrado Medina.
En UPV Radio.
Si os apetece poneros en contacto con el programa para cualquier cosa que deseéis, para dar vuestras opiniones, para sugerir temas, para pedirnos cantes o artistas determinados, para criticar, para, en fin, para cualquier cosa que os apetezca, ya sabéis que tenéis dos medios mediante los cuales podéis hacerlo. Bien por el correo tradicional, escribiendo al apartado de correos número 97, vuelvo a repetir, apartado de correos número 97, el código postal es el 46080 de Valencia. Y si lo preferís, podéis hacerlo también mediante el correo electrónico, que no es otro que el mismo nombre de nuestro programa, oidoalcante@yahoo.es. oidoalcante@yahoo.es. Y vuelvo a recordaros, sobre todo por si alguno se ha incorporado a la escucha del programa tarde, que el programa ahora se puede escuchar a cualquier hora y cualquier día de la semana entrando en la página central de la Universidad Politécnica de Valencia, upv.es. Una vez allí se busca el apartado, el icono de la radio y el apartado de descargas. Ahí encontráis el nombre de Oído al Cante y podéis descargarlo o escuchar el programa. Bien, una vez dicho esto, vamos a dar paso a Sari Zorio, que, como de costumbre, viene con todo lo más interesante que hemos encontrado para los próximos días en cuanto a flamenco se refiere.
La agenda flamenca para los próximos días comienza con las propuestas que nos llegan desde el Café del Duende de Valencia, donde hoy jueves 25 de septiembre estarán al cante Aroa Maya y Manuel Camacho, y al toque Juan de Pilar. Y mañana viernes 26 será el turno del cante de Isabel Julve y el toque de Manuel Reyes. Más citas, en esta ocasión en el Palacio de Festivales de Santander, donde mañana viernes 26 de septiembre y también este sábado 27, el Ballet Nacional de España estrena su espectáculo Corazón de Piedra Verde. En el mes de octubre, el Ballet Nacional de España, con su Corazón de Piedra Verde, como os decimos, se trasladará hasta el escenario del Teatro de la Zarzuela de Madrid, en concreto desde el jueves 2 de octubre y hasta el viernes 10. Por otra parte, Javier Conde actuará este sábado 27 de septiembre dentro del cuarto Festival de Guitarra de Villagumiel-Izán, Burgos. Y el próximo viernes 3 de octubre encontramos dos citas flamencas. La primera con Morenito de Illora, con el toque de José Bustamante en la Peña Flamenca Cultural Linense en Ciudad de la Línea, Cádiz. Y la segunda con Javier Conde Cuarteto en el primer Festival Play Música de Cáceres. Y para terminar nuestra agenda flamenca, nos quedamos con la programación de los próximos 10 días de la Bienal de Sevilla 2008, que va a tener lugar en diferentes escenarios. Así, en el Teatro Lope de Vega encontraremos este sábado 27 a Maite Martín, el próximo lunes 29 el espectáculo Tórtola Valencia de la Compañía Flamenca de Isabel Bayón, el miércoles 1 de octubre con Solera, la Noche de las Tres Lunas, recital de Víctor Monje Serranito, el viernes 3 un nuevo espectáculo, en esta ocasión con el título de Dos Voces para un Baile de la Compañía de Javier Barón, y el sábado 4 de octubre disfrutaremos del espectáculo De Dónde Venimos, A Dónde Vamos, del cantaor onubense Arcángel. Recordad que todas estas citas tendrán lugar en el Teatro Lope de Vega. Nos marchamos hasta el Hotel Triana, donde mañana viernes 26 de septiembre tendremos una cita con Juan de Juan y su espectáculo Orígenes. Continuamos con las citas que van a tener lugar en el Teatro Maestranza de Sevilla. Hoy jueves 25 estará Miguel de Tena y Javier Conde. Mañana viernes 26 y este sábado 27 de septiembre podremos disfrutar del espectáculo Autorretrato de la compañía de María Pajés. El jueves 2 de octubre, José Mercé en concierto. Por su parte, el Teatro Central contará con las siguientes propuestas. Mañana viernes 26, concierto de guitarra a cargo de Pedro Sierra bajo el título Tres Movimientos. Y el próximo martes 30, en clave, recital de piano de Pedro Ricardo Miño. Y la última propuesta que nos llega desde el Teatro Central es para el próximo sábado 3 de octubre. Encontraremos el recital de guitarra Origen de Cañizares. Y para terminar nuestra agenda flamenca para los próximos días, nos quedamos en el Teatro Alameda, donde este domingo 28 de septiembre podremos disfrutar del espectáculo Corazón de Abril de Guillermo Cano.
Y ahora ya todo el tiempo que nos queda lo vamos a dedicar a hacer un pequeño resumen de qué es lo que ha pasado en el festival, en el 48º o 48, como prefiráis, en Festival Internacional del Cante de las Minas de la Unión. Las grabaciones que vamos a escuchar, como de costumbre, pues en estos casos pues suelen ser de muy baja calidad técnica, pero en fin, es lo que tenemos, o esto o nada, con lo cual, pues a pesar de que no me gusta en absoluto programar este tipo de grabaciones, porque en fin, hay gente que no las soporta y no escucha a partir de ahí el programa, pero también sabemos que, en fin, para hacer de pinchadiscos, pues ya hay otros programas. Y aquí pues tratamos de poner cosas que sean de interés y que sobre todo no se pueda tener acceso en otros sitios, con lo cual pues bueno, sufrimos un poquito, pero por lo menos escuchamos, nos hacemos una idea de qué pasó por allí. Vamos primero con la lista un poco de los premios que se concedieron. Digamos que la ganadora absoluta, la triunfadora en esta edición del festival, ha sido la onubense, jovencita, por cierto, de 22 años, Rocío Márquez. Además del premio de las mineras, que le dio, por lo tanto, el premio también de la lámpara minera, además, pues, consiguió también el primer premio de tarantas, que es obligado a conseguir un primer premio de otros cantes mineros, además de la minera, para obtener la lámpara. Rocío no solamente se conformó con eso, sino que también obtuvo el premio de otros cantes mineros, en este caso cantando Fandango Minero y Levantica. También consiguió el premio del grupo de otros cantes derivados de las malagueñas y, en fin, de otros cantes de la zona. Bien, pues se consiguió el premio cantando, según ella, verdiales. Según otros que estábamos allí, pues era más que verdiales, concretamente eran los fandangos de Granada y de Hierbabuena, por ejemplo. Bien, 4 premios para esta mujer. Y también recibió 2 premios Juan Antonio Camina, que ya se ha hecho abonado en los últimos años a conquistar premios y que nunca termina de conquistar la lámpara, que es su objetivo, como el de muchos de los que van allí. Y en este caso, pues, se llevó el premio del segundo grupo de cante bajo andaluces, cantando por Soleá, y el primer premio por Cartagenera, que en mi opinión y en la de otros que estábamos allí, buenos aficionados, pues hubiera merecido el cantador Churumbaque. Bueno, no es que cantara mal Juan Antonio, ni mucho menos, es un hombre muy regular y que suele cantar muy bien siempre, muy acertado, pero el Churumbaque le dio una brillantez y un poderío y un empaque al cante superior. Otro que consiguió otro premio, que también mojó la pasada campaña, fue el cantador, joven cantador granadino, el Coloradito, hijo del Colorado, de Juan Gómez el Colorado. Sergio Gómez el Coloradito, como digo, se llevó el premio de cante bajo andaluz en el apartado C, en concreto cantando por Farruca, que es un cante que no sé si antes se había premiado en La Unión. El premio por malagueña se lo llevó alguien que me parece que estaba muy nervioso, y no solamente me parece a mí, sino a los más o menos expertos consultados. En este caso creemos que puede ser un buen cantador, Jesús Corbacho, pero la interpretación que hizo por malagueñas y que le valió el premio, pues nos pareció que carecía de los elementos esenciales para conceder un premio de esta entidad. En cuanto el premio que se otorga al cantador joven menor de 25 años, quedó desierto, como desierto también quedó el premio del Bordón Minero, el primer premio de guitarra flamenca. Y en nuestra opinión, pues habían dos chavales que ni siquiera pasaron a la final, uno de Huelva y otro de Córdoba, que ambos hubieran merecido ese primer premio perfectamente, con un excelente toque, muy bonito, y además con mucha técnica y muy flamencos, sobre todo sonaron muy flamencos. Ambos son primos y son descendientes de El Tomate de Huelva. Vamos también a comentaros que en cuanto al... Bueno, el segundo premio de guitarra, curiosamente solamente se clasificó uno para la final y consiguió solamente un segundo premio, fue Andrés Cortés, que venía desde Barcelona. Y en el baile, el primer premio fue para Alfonso Losa y el segundo para Concha Jareño, ambos madrileños. Esto es todo lo que dio de sí el festival en cuanto a su concurso. Como de costumbre, pues entre los errores y los no errores, sino aquellas cosas que ya se hacen con conocimiento de causa, de una manera un tanto aviesa e incorrecta, pues los de costumbre, los que nos tiene acostumbrados ya al Festival del Cante de las Minas de La Unión, que lo menos importante es quién consigue los premios, porque año tras año pues están meando fuera de tiesto, dando los premios más por otros intereses que no por cómo haya cantado cada uno, y bien, pues así les luce el pelo. Bien, se nos ha olvidado precisamente el cantador que más me gustó, no solamente a mí, sino a los buenos aficionados que año tras año repiten, y que no es otro que al mismo que escamotearon el pasado año la lámpara, que es el Churumbaque, Rafael Espejo Moreno, Churumbaque hijo, que los tres palos por los que pasó a la final, bueno, los hizo de una manera esplendorosa, magníficos, casi podríamos decir que mejor imposible. El Churumbaque cantó de maravilla la Cartagenera, que no recibió premio, cantó de mucho más que de maravilla Las Mineras, que le dieron el segundo premio, y cantó de una manera esplendorosa. Bueno, un compañero y conocido vuestro, porque ha intervenido en el programa alguna vez que otra y que hoy también lo vamos a escuchar, el señor Gálvez, pues tuvo exclamaciones de admiración, puesto que no había escuchado anteriormente a Churumbaque hijo, y cuando escuchó, por ejemplo, Las Sigrillas, bueno, exclamaba tremendo, tremendo. Estas Sigrillas sí obtuvieron el premio del primer grupo de cante bajo andaluz. Una vez dicho esto, vamos a escuchar a la triunfadora de la noche y del festival, Rocío Márquez, en su interpretación de una manera correcta, y bueno, no se le puede poner ninguna pega, así como el año pasado era horroroso como cantó el ganador, Juan Pinilla, y de hecho nadie se acuerda ya de él. Sin embargo, esta mujer creemos que sí va a tener una carrera importante, si todo se sigue desarrollando tal como lo lleva ella actualmente. Creemos que es una mujer bastante inteligente, cerebral, y que sabe muy bien lo que hace, bien preparada. y que en este caso pues sí que va a ser un artista que dé gloria al flamenco. Vamos a escucharle primero en el premio que recibió por Tarantas.
Oído al cante.
Conrado Medina.
UPV Radio.
Pues ahí teníamos la Taranta que le dio el premio a Rocío Márquez. Y aunque estas grabaciones, como hemos dicho, pues evidentemente tienen de todo menos calidad técnica, por lo menos tenemos una manera de que os podáis hacer una idea de cómo cantó Rocío. Ya nos ha dicho ella misma que en cuanto tenga unas grabaciones un poco mejores de calidad, nos las enviará para que podamos dedicarle un tiempo más amplio y una entrevista más adecuada y con unos cantes pues que se puedan escuchar decentemente. Pero queríamos al menos saludarla y darle enhorabuena en directo, y por eso la tenemos desde Huelva mediante la tecnología del teléfono móvil, que esperemos que no nos falle, como a veces ocurre desgraciadamente. Pero ahora creo que sí la tenemos ahí. Rocío, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú cómo te encuentras?
Bien, encantada de saludaros.
¿Todavía te dura la alegría?
Ay, sí, sí, yo creo que esto... Yo al principio decía, necesito tiempo, porque todavía es que ni puedo creérmelo. Yo creo que por mucho tiempo que pase, no...
¿Tú te podías esperar 4 premios?
No, desde luego que no. Fue así una sorpresa grandísima. Ya un premio nada más, yo creo que era sorpresa, ¿sabes? Pero 4 es que no, yo no me lo podía esperar de ninguna manera. ¿No?
Lo tuyo fue al estilo, yo solamente recuerdo un caso parecido con Miguel Poveda, aquello de Vini, Vidi, Vinci.
ojalá pueda seguir yo la carrera que ha tenido Poveda, porque bueno, ahora mismo es un referente, yo creo que el mayor referente para la gente que nos gusta esto y que vemos que... Y bueno, que trabajando se consiguen las cosas, ¿no?
Uh-huh. Tus orígenes cantaores, ¿cuáles son? Porque tu segundo apellido es Limón. ¿No tendrás nada que ver con Manolo Limón?
Sí, con el Buche, tío segundo.
¡Hombre! Segundo, mira por dónde. Del cual yo hace años que no sé nada. ¿Todavía sigue por ahí dando guerra?
Sí, él ahora mismo está en Pontombría. Entonces, pues, va mucho a esa peña... Y bueno, ya no es como antes, ¿no? Que dio vueltas por todo el mundo, cantando para adelante, cantando para atrás. Y ahora pues está más, se queda más tranquilito por esa zona, pero también sigue haciendo cositas. Y quien tuvo, retuvo, y es así. Y él,
pues bueno. ya te llamaré después para que me des su teléfono, que le tengo perdido la pista, porque hace muchísimo tiempo que no sé de él. Y quiero recordarlo en el programa con alguna de aquellas grabaciones que él hizo, que estaba muy bien, con una voz muy bonita.
Muy bonita, muy bonita. Uh-huh. Sí,
tiene también la voz muy melodiosa, como tú, se ve que es de familia.
Sí, finillas, sí.
Pero muy agradable, porque hay voces laínas que son empalagosas y en cambio hay otras que gustan.
No, él tenía muy buena voz, y tiene, vamos, sigue con la edad que tiene, todavía lo escucha y es eso, una dulzura que gusta escucharlo.
¿Y en tu casa tus padres también cantan, alguno de ellos, o cómo fue la cosa de aficionarte?
Bueno, en mi casa sí canta, mi abuelo cantaba muy bien, mi madre canta, lo que pasa que bueno, nunca profesionalmente, no, ellos, por ejemplo, una Navidad en mi casa, tú no te imaginas cómo es, eso es, todo el mundo cantando, todo el mundo con la guitarra, la caja, nos gusta mucho, pero ninguno de subirse al escenario, ninguno le gustaba estar arriba, ¿sabes? Le gustaba pues estar abajo con los amigos, cantando. Mi otro abuelo pues tenía una taberna y también escucho mucho cante, ¿no? Tiene una cantidad de letras que yo cada vez que me siento a su lado y se pone a decirme letras increíbles, increíble lo que tiene ahí guardado, ¿no?
Uh-huh.
Así que bueno, de unos y otros me fui aficionando. Empecé con 9 años en la Peña Flamenca de Huelva. Y ya fue la primera vez que me subí a un escenario a cantar. Uh-huh. Un recital fue con 9 años. Y ya después, pues, épocas que lo dejaba un poquillo más al margen con los estudios, otras épocas que me ponía más como loca cuando podía, en verano y eso.
Uh-huh. ¿Tienes relación con mi buena amiga Tina?
Mira, coincidí con Tina en qué festival sí, hace poquísimo en el Festival de Pila. Uh-huh. La conocí ahí, sí, porque yo antes... Jugamos un poco, cuando ella llegó a la Peña Flamenca, yo fue cuando me fui, porque me fui para Sevilla, allá a estudiar, y nunca había tenido la suerte de estar con ella, ni como profesora, ni de conocerla así personalmente, hombre, de haberla visto en festivales muchísimas veces, pero nunca de haber podido hablar con ella así tranquilamente, y la conocí los otros días en Pila, y bueno, aparte de ser una profesional increíble y un artista muy grande, pues muy buena persona.
Una gran persona, evidentemente.
Sí.
Y con ese último disco que grabó, dedicado a Ramón Jiménez y tal, pues la verdad es que muy bien. Y bueno, te fuiste a Sevilla y en Sevilla has pillado cacho, has aprendido bastante de esos maestros que hay enseñando, ¿o qué?
Sí, yo creo que de bien nacido se agradecía. Yo, por ejemplo, con la Fundación Cristina Jeren, pues, por mucho que lo diga, nunca puedo estar, ya no le puedo decir toda la gracia que yo estoy, no se lo puedo decir con palabras, porque, bueno, yo allí he aprendido todo. Yo llegué allí y sabía cantar por tango, por bulería y por fandango de Huerva. Y bueno, allí pues a mí se me abrió un mundo, ¿no? Fue quizá cuando me dio este enamoramiento por el flamenco así tan grande, ¿no?
¿Quién es el artista que más, de alguna manera, te has admirado allí en la escuela o que tú te has fijado más?
Yo la admiro mucho. Me gusta mucho cómo canta, tiene un meta y hace lo que quiere, ¿no? Tiene mucha fuerza, pero también tiene mucha dulzura. Paco Taranto me encanta, con los cantes de Triana, me parece... La soledad por la de Paco, yo creo que me costó tantísimo aprendérmela, porque yo me emocionaba cada vez que me lo ponía para aprendérmela, ¿no? Hay mucha gente, Laura Dizá, también he tenido la suerte que me diera clase, que Laura es un primo, la chiquilla.
La sanluqueña.
Joven, pero sabe muchísimo.
La sanluqueña.
Sí.
¿Y cómo ves el panorama? ¿Se te empiezan a abrir cosas, un futuro importante a raíz de conseguir la lámpara? ¿Todavía no has tenido tiempo de que eso se dé?
Bueno, la verdad que yo estoy impresionada, ¿no? Porque se sabe que tiene mucha repercusión, todo el mundo lo comenta, porque es el festival así, pues, más fuerte, ¿no? Pero yo creo que hasta que no lo he vivido no me he podido dar cuenta. Es una cosa, es un cambio importante, muy grande. Lo notas, pues, ya no solo en, no sé, la cantidad de llamadas, la cantidad de trabajo, que antes costaba mucho conseguir una peñita, ¿no? Y ahora vienen todas así, dices tú, qué alegría, por Dios.
Pues muy bien, te queremos dar la enhorabuena de nuevo, felicitarte por ese triunfo. Y desearte mucha suerte en el futuro, y a ver si nos envías una grabación, aunque no sea de CD, de un disco, pero que sea de un ensayo o algo que esté en condiciones de audibles.
Yo tengo pensado hacer una cosita así. En el momento que yo la tenga, yo la mando, porque me encantaría que la tuviera y poder compartir otro ratito con ustedes.
Muy bien, pues un beso fuerte y hasta pronto.
Muchísimas gracias.
Te despedimos escuchando tus mineras.
Muchas gracias.
Venga, un abrazo.
Hasta ahora.
Yeah.
Ahí teníamos la perfecta interpretación de Rocío Márquez, de Huelva, 22 añitos, de Las Mineras, que le dieron opción a conseguir la lámpara minera. Cante perfecto, aunque nuestro gusto, como hemos dicho anteriormente, es diferente, Pero tenemos que reconocer que no se le puede poner ningún pero a esta interpretación de las mineras. Otra cosa es que, lógicamente, los aficionados, cada uno tenemos nuestro gusto en esto del cante flamenco. Y ahora mismo pues tenemos con nosotros a un buen amigo, entendido y buen degustador del flamenco, que es José Luis Gálvez, que una vez más tiene la deferencia de ponerse al teléfono para charlar con nosotros y darnos sus impresiones. Señor Gálvez, muy buenas.
Hola, Conrado, buenas tardes.
¿Qué tal?
Encantado de estar en tu programa, hombre.
Vamos a ver, estuvimos codo con codo allí. Danos una valoración así un poco general de lo que ha sido el concurso para ti.
Bueno, yo, como sabes, hacía algunos años que no iba. Y en principio, aunque efectivamente estaba, me pareció bien organizado, como siempre y demás, pero la calidad, el nivel de cante de este año, y hablo de cante de momento, me pareció más bajo que los anteriores. Y digo de cante porque también de guitarra y de baile, pues también. Me pareció un nivel un poco más bajo, hablando en general. Hubo gente que destacó, evidentemente, como siempre ocurre en un concurso, pero en general me pareció más bajo, sí. Eso es un poco la impresión de momento que me dio, ¿no?
Y en cuanto al cante, en los premios que se dieron, ¿qué opinas especialmente en cuanto a la lámpara minera?
Bueno, pues, hombre, Rocío cantó muy bien, tiene buena técnica, tiene bastantes conocimientos, y cantó muy bien. La verdad es que técnicamente no se le puede poner ningún problema, ninguna pega a ningún cante que hizo, ¿no? Aunque, bueno, pues se le nota que, como hoy día, ¿no? Hoy día te encuentras con mucha gente joven que tiene una técnica maravillosa, aprendida, muchos estudios, bonitas voces, etcétera, etcétera, pero ya se echa de menos a los aficionados antiguos, no diré viejos, antiguos como yo, se echa de menos esa escuela mamada en casa y tal, o en barrios y tal, que le da más espontaneidad al cante, que quizá tardaban más tiempo en llegar a esos conocimientos y técnica que ahora se tiene muy joven, que por cierto pasa igual que las escuelas de toreo, ¿no? Pero que tenían más peso y más sabor, más hondura, en mi opinión. Rocío, pues le pasa eso, en mi opinión, claro. Además, ha pasado por se nota bastante su paso por la escuela sevillana de Cristina Jeren, entonces, con sus ventajas y su desventaja, ¿no? Ella, desde luego, afortunadamente, me pareció que tiene suficiente personalidad como para distinguirse un poco del nivel plano que de esas escuelas se sale, reconociendo, insisto, su contribución a la enseñanza y tal, y supongo que de esperar que con el tiempo pues esa personalidad le haga destacar y la convierta en una cantadora notable. Pero de momento a mí me parece eso. Hubo otros cantadores.
Sí, te iba a decir sí. Precisamente que de los otros dos que optaban a la lámpara, porque al final quedaron dos que optaron a la lámpara aparte de la ganadora, que fueron Juan Antonio Camina y el Chirumbaque, ¿cómo los podrías comparar? ¿Qué valoración haces?
Hombre, el Chirumbaque, desde luego, para mí debió de ser el triunfador, porque no solo hizo unas mineras estupendas, es un cantador más con más pozo, una voz preciosa, incluso la puesta en escena es mucho más flamenca y que la de Rocío, en mi opinión, y canta las cosas con más peso y más hondura en general. Las dos mineras que hizo a mí me parecieron estupendas, tan buenas o mejores incluso que las de Rocío, y además, como hizo una cartagenera preciosa de antología, y prueba de ello es que traspasó un poco el escenario y la gente la aplaudió con ganas, me pareció perfecta, con la perfección no fría, sino calentita, muy bien hecha y
o sea,
merecedora del premio.
Por decirlo de alguna manera, no academicista.
No, no, efectivamente. Una cartagenera hecha pues con calor y con garra y con e hiriendo, ¿no? Entonces, para mí, podía muy bien haberse llevado el premio por cartageneras, que junto con el, la minera encantada, pues lo hubiera dado derecho al... hubiera cedido al premio de
la
lámpara minera, ¿no? Así que yo sí, efectivamente, me parece que el Churumbaque debió de llevarse ese premio merecidamente, además. Hombre, Rocío fue muy aplaudida por la gente y tal, parece ser que una mujer pues siempre es más mejor acogida y tal y cual, pero el Churumbaque también se llevó tantos, o por lo menos sí, en mi opinión.
Y además, un buen sector del público gritó lo típico de tongo tongo al final.
Sí, claro, eso, hombre, es casi inevitable eso, ¿no? Pero vamos, en este caso, la verdad es que fue un sector pues bastante numeroso, ¿no? Y bueno, aunque nunca se está de acuerdo con el jurado, pero vamos, en mi opinión particular, desde luego el Churumbaque...
José Luis, tenemos poco tiempo, así quiero que vayamos precisando. Dame una opinión rápida sobre Juan Antonio Camina, que se llevó el premio de cartagenera y el de Solea, y también el de Jesús Corbacho, que se llevó la malagueña.
Sí, bueno, Juan Antonio Camina Vencerla, pues cantó bien, en general cantó bastante bien. Para mí cantó mejor la Solea, por Solea, que la cartagenera. Pero bueno, como ya realmente no se lo dieron a uno, pues supongo que optaron un poco por el reparto de premios por cantes mineros, por en su caso la cartagenera. Y en cuanto a la de malagueñas, obviamente pues debió quedar desierto, a todas dudas, porque Jesús Corbacho cantó una con buen gusto y tal, pero a mí me pareció que estaba nerviosísimo, hasta el punto de que la voz, hasta en mi opinión, le falló, no evidenció dudas y cosas que realmente desvirtuó bastante y apagó mucho la malagueña que las malagueñas los que hizo. Para mí debió quedar sin duda desierto, porque hubo otro cantador que no pasó tampoco la final, veterano, que cantó por malagueñas, pero no estuvo acertado tampoco, así que en mi opinión debió quedar desierto ese premio. Sí.
Hubo, bueno, al margen de que el cante por Sigrillas de Churumbaque, que tengo grabado en mi grabadora, cuando finalizaba, estaba aplaudiendo a la gente, se oyen ahí un tremendo, tremendo, que era la voz tuya.
Sí, es que... como tú sabes, yo frecuento Jerez y demás, y allí, pues, uno de los cantes realmente emblemáticos es la Sigrilla y tal. Bueno, pues, ni en sitios como Jerez se oyen cantar esas Sigrillas de vez en cuando sí, obviamente, ¿no? Pero, vamos, no tan frecuentemente como uno le pudiera parecer, por haber sido un cante originario de por allí, ¿no? La forma en que hizo Churumbaque las tres Sigrillas de... además las tres jerezanas de La Cherna, Manuel Torre y Barrurro, fue absolutamente excepcional, con una garra y un calor y una hondura que me dije tremendo, pues porque no sé, pero podía haber dicho otras cosas más gordas, ¿no? me emocionaron terriblemente.
Pues muy bien, si quieres dar una pinceladita, pero de segundos, en cuanto al baile, que también tenías tu propia opinión acerca de qué pasó con el concurso, y también de un cantador que se quedó sin llegar incluso a la final y que tú decías que tenía que haber llevado un premio.
Sí, bueno, este cantador evidentemente fue el cacereño Pedro Peralta, que hizo unos jaleos excepcionales, hizo una verdadera obra de arte y debió llevarse el premio este del apartado C de Cante Bajo Andaluz, que se llevó el coronadito por la farruca, que no la hizo mal, tal, pero es que el Pedro hizo una obra de arte tremenda. Y en cuanto al baile, pues hubo una bailadora, me parece que era cordobesa, si no recuerdo mal, que una tal Lola Pérez, si no recuerdo mal. Que bailó con un arte y un en fin, algo realmente excepcional fue. A mí me pareció de todo, de ritmo, de cuerpo, de
y pie, sin, de sin embargo, no llegó a la final, no se llevó ninguno
ni
de los
llegó
premios.
A la final, llegaron Alfonso Losa, que ganó, y Concha Jareño, y que, bueno, pues a mí realmente hubiera estado mejor Lola Pérez primero y Alfonso Losa, a pesar de su exceso de energía bailando, el segundo. Me hubiera parecido más sensato.
Pues muchas gracias, porque ya andamos con el tiempo justo para escuchar Las Mineras de Churumbaque, y con esto ya finalizamos nuestro programa de hoy. La próxima semana, amigos, dedicaremos los últimos 30 minutos del programa a escuchar algunos de los cantes deberían escucharse de lo que hubo en La Unión, y de esa manera cerraremos este capítulo hasta el próximo año. Gálvez, un abrazo y nos vemos pronto.
Muy bien.
Venga. Hasta muy pronto. Bueno, saludos amigos de Salizorio, que estuvo en control técnico, también a cargo de la agenda flamenca, y de un servidor, Conrado Medina. La próxima semana, todos aquí puntuales, como un clavo, a las 6:30 el jueves, y a las 7:30 el sábado, aquel que pueda escucharlo mejor ese día. Y ahora, pues ya como hemos dicho anteriormente, sin el problema que teníamos hasta ahora ya podéis escucharlo a cualquier hora, a cualquier día, en upv.es. Hasta la próxima semana, amigos.
Y aunque gane